The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo por encima de los cielos.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
Pregrabado.
Ah,
sí.
¿Y qué significa que esté pregrabado?
Eso significa que van a tener que guardar sus llamaditas hasta la semana próxima, que con el favor de Dios estaremos aquí en el estudio en vivo.
Eso es correcto. Y además, si llaman, el americano no habla español.
Big John.
Oh, no habla español, me lo van a confundir. Así que guarden sus llamadas para la semana próxima.
Muy bien, padre. ¿Qué hay de nuevo?
Pues mira, el domingo pasado fue el Domingo de Ramos. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Misa de Una.
¡Oh, qué bien!
Y qué maravilla, qué maravilla. Primero que nada, el comité que estaba preparando la liturgia de lectores, el coro, los ujieres, los sacristanes, todos listos, todos listos al tiempo, al punto. Mis felicitaciones, porque fue una operación, pero perfecta, hermosísima. Uh-huh. Segundo, el pueblo. Yo diría que había más de 2,000 personas.
¿De veras?
Más de 2,000 personas. Increíble. Todo asiento tomado y habían hileras, hileras de personas de pie en los pasillos laterales y en el pasillo principal, central. Una experiencia maravillosa.
¿Esto fue en el gimnasio?
Esto fue en el gimnasio, okay. Correcto. Uh-huh. Y pues la gente con mucho entusiasmo, con mucha energía, Domingo de Ramos, ¿no? Todo el mundo recibiendo sus palmas de Ramos y la bendición. Y al final, como no se pudo bendecir todo, solamente se pudo pasar por el pasillo principal, pedí que caminaran en mucho orden y que pasaran por frente al altar para bendecir todas aquellas hojas de palma y
buena
pencas
idea.
De palma que, ¿verdad? Pues claro. ¡No, hombre! Mira, fue como más de 15 a 20 minutos nada más bendiciendo. Y la gente pasando por el frente y caminando. Los ujieres, mis respetos.
Sí.
Los ujieres controlando las personas, ¿no? Llevándolas, guiándolas, muy amables, pero moviéndolas. 20 minutos nada más en bendiciones.
Sí.
Fábulos, una cosa fuera del otro mundo, el ver esta devoción tan grande y tan profunda. Y pues yo creo que ya que estamos hablando de eso, pues vamos a dar la noticia, ¿no?
A ver, ¿cuál noticia, padre?
Normalmente los siguientes son tres cambios que se van a dar entre varios en la arquidiócesis de Chicago. Número uno, a partir del primero de julio, el próximo director del Ministerio Hispano, porque como tú bien sabrás, ya yo cumplí con mi término, sí, hace 5 años, el cardenal me pidió un año más, se rindió ese año, lo estamos terminando, y entonces le toca el turno al próximo director. Y el próximo director del Ministerio Hispano,
a ver, ¿quién será?
El padre Marco Antonio Mercado, el párroco de El Buen Pastor.
Wow.
Y este caballero nos llega con una gran experiencia pastoral, nos llega con un gran conocimiento de la arquidiócesis, muy envuelto en varias actividades, particularmente en la lucha por los inmigrantes, y también con una preocupación pastoral muy grande a nivel parroquial, siempre bien al pendiente, bien preocupado, buscando ideas nuevas, siempre buscando algo diferente, nuevo, ¿no? Dándole una vida a donde quiera que vaya. Él inyecta esa energía.
Padre, usted ha tenido varias conversaciones con el padre Marco.
Así es.
¿Y qué tipos de retos ves tú para el padre Marco o simplemente para el ministerio hispano?
Pues
general?
Mira, los retos son los de siempre, ¿no? Primero, cómo el tú intercalarte e integrarte en una situación que ya se está moviendo, ¿no? El primer reto es el conocimiento de la historia, el conocimiento de ciertas personas claves, ciertos grupos claves.
Y eso se tarda.
Eso se toma tiempo. Eso es un reto que él va a poder fácilmente sobrepasar con el tiempo. De ahí en fuera, pues no, te digo, yo veo una carrera prominente por parte del padre Marco. Yo sé que él va a ser un gran recurso y que va a continuar moviendo el Ministerio Hispano hacia adelante. Así que esa es la primera asignación. La segunda asignación es la de este servidor. El cardenal me pidió que fungiese como el próximo rector del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.
Bravo, bravo.
Gracias. Así que, primero que nada, eso es un honor, es un privilegio el que uno tenga la responsabilidad y de proteger y de compartir y diseminar la devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, a nivel local y, si me dejan, a nivel nacional.
Ah, sí.
Porque esto es muy, muy, muy importante. Este lugar, el santuario, es el santuario más grande en términos de propiedad, ¿no? Propiedad y edificios dedicado a una devoción mariana en los Estados Unidos. Estoy bajo esa impresión. Segundo, es el único con la franquicia, por decir, o con el reconocimiento exclusivo que viene de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, fuera de México, en el mundo. Es el único que se puede dar esa responsabilidad, ese caché, ¿no? Y pues esto es muy importante, muy clave. Y la misión tiene que continuar hacia adelante. La misión del santuario tiene que continuar. Número uno, en la promoción de la devoción a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe. Número dos, el que a través de esta devoción el pueblo conozca más de Cristo y conozca más de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de la Virgen. Y número tres, el abrir este santuario a realidades hispanoparlantes, ciertamente, ya está ahí, pero también angloparlantes. Así que sí, es muy, muy, muy importante que se reconozca que es un santuario para todos en la arquidiócesis. La tercera asignación, así que yo con mucha ilusión me dejo llevar por las primeras impresiones, que han sido tan positivas, tan lindas, la gente tan amable, tan fina. Y
la comunidad de fe de Des Plaines ya sabe
ya que usted saben, va. Ya saben. Y ha sido, por lo menos con los que yo me he encontrado. Uh-huh. Es un deleite, porque uh-huh. entienden que la misión tiene que continuar. Uh-huh. Así que, y esto pues es trabajar juntos, sí, trabajar juntos. Y eso pues ha sido muy positivo para mí. La tercera asignación es la del Padre Miguel, uh-huh, obviamente. Uh-huh. Y el Padre Miguel ha sido enviado a El Buen Pastor.
¿Cómo se dice? Three-way trade.
Ajá, no. Un triunvirato. Un triunvirato. El Buen Pastor. Entonces, él va al Buen Pastor y el Padre Miguel con una capacidad pastoral tan profunda, con una espiritualidad cimentada en la devoción a María y también en una devoción muy fuerte uh-huh. al Santísimo Sacramento. Uh-huh. Así que felicidades al Padre Miguel, que va a recibir la responsabilidad de una parroquia muy activa, muy linda, muy al día, El Buen Pastor. Y felicidades al Padre Marco, uh-huh. que continuará con la visión del Ministerio Hispano bajo su término.
Y felicidades a usted, Padre, por todo su trabajo que ha hecho, que deja aquí en buenas manos, y su trabajo en este año que viene. A ver con qué lo podemos apoyar aquí, no nomás los radioescuchas, pero aquí en la oficina de comunicaciones, para asegurar que continúe esa visión que usted ha hablado, no nomás localmente, sino nacionalmente y quizás internacionalmente.
Claro, lo primero que les voy a pedir son sus oraciones, uh-huh. tanto a esta oficina como a nuestros amigos Radio Escuchas. Oren por nosotros, oren por sus sacerdotes, no se rindan, oren constantemente para que Dios nos ilumine, nos dé la fuerza, la sabiduría, la sencillez, la visión de poder continuar sirviendo a su pueblo y que todo se haga para la gloria de Dios y para la salvación de sus hijos. Esa va a ser la primera petición. Ya después, a seguir colaborando.
Exacto. Bueno, Padre, ya se nos acaba el tiempo para el resto del programa, pero vamos a continuar,
claro,
como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salió Pedro y el otro discípulo a camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, este domingo, mañana, primer domingo de Pascua, celebramos el hecho del que el Hijo de Dios, Cristo, nuestro Salvador y Redentor, murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener vida, vida eterna, vida en abundancia. Y durante la dominación romana entendemos que la cruz fue utilizada como un instrumento de tortura y de humillación para aquellos que no eran no ciudadanos. El propósito era de romper con el individuo, de humillarlo más allá de cualquier reconocimiento humano y de enseñarle al público una lección a aquellos que se atrevieron a ir en contra del status quo y de la ley romana. En el caso de Cristo, Cristo el Viernes Santo fue sometido a dos juicios. Un juicio religioso con los fariseos en el Sanedrín y un juicio de ley romana. Ambos juicios no hicieron sentido. El juicio religioso hubo personas que se contradecían. Y el juicio romano fue muy azaroso, fue muy rápido, fue muy complicado, habían varias agendas y finalmente Poncio Pilatos no lo crucifica, sino que da permiso para que lo crucifiquen, que es muy diferente. Él se lava las manos. Y queda Cristo, pues, condenado a muerte. Y para el crucificado y para la familia del crucificado, esto era un shock. Esto era un momento terrible a nivel emocional, a nivel moral, a nivel público. Era un desgarre total del individuo. Y claro, era un escándalo, por decirlo. Y claro, también fue un escándalo la crucifixión de Cristo para el mundo, porque para los judíos fue un escándalo en el sentido de que ¿quién quiere morir como un criminal? ¿Qué rey muere como un criminal? ¿Qué Mesías muere como un criminal? Y para los griegos, o para los gentiles, en este caso para los romanos, era como que un obstáculo de fe. O sea, porque los romanos, los griegos, se decían, ¿qué tipo de Dios envía a su hijo a morir? Eso no hacía lógica. ¿Qué tipo de Dios permite eso? Así que por un lado no había lógica y por el otro lado era escándalo. Y todo se queda en el plano de lo enigmático, lo misterioso, lo ilógico y hasta lo incomprensible. Pero la cruz de Cristo es diferente. La cruz de Cristo tiene algo en particular. En la cruz de Cristo, Dios se vacía completamente en esa cruz, adoptando la forma de un siervo, adoptando la forma de un sirviente, adoptando la forma humillante de un esclavo. Y recibe la humillación máxima, que fue tortura y fue muerte de cruz. El gran teólogo francés Teilhard de Chardin nos habla de la locura de la cruz, la folie de la croix. La folie de la croix, la locura de la cruz. ¿Y a qué se refiere a la locura de la cruz? Bueno, a que Dios amó tanto a la humanidad al punto de la locura. ¿Cuánto nos amó Dios? Dios nos amó tanto que se volvió loco por nosotros. Y mira qué loco se volvió, que entregó a su unigénito Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Así de mucho nos amó Dios. Luego entonces, este movimiento que parezca ante los ojos humanos ilógico, incomprensible, tiene una razón de ser en la mente de Dios. Hay un propósito, hay una lógica que tiene que ser vista no con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. En esta cruz está la historia de nuestra redención. Y cuando Cristo es elevado en esa cruz, los ojos del cuerpo lo que van a ver es un hombre vencido, un pobre hombre muriendo. Pero los ojos de la fe, cuando ven a Cristo elevado en la cruz, lo que ven es un rey en su trono, un rey en su espacio. ¿Por qué? Porque fíjate que este hombre, todo hombre, todo Dios, nuestro Señor Jesucristo, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, hace provisiones. Esas provisiones están encerradas en las siete palabras. Una de ellas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra, tengo sed. Por decir, en Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo se identifica con nosotros. Porque muchos de nosotros quizás hemos experimentado ese abandono. Que si tienes un cáncer, que si un hijo tuyo está muriendo, que si tienes una situación económica que te está ahogando, que tienes una situación quizás de documentos donde no los tienes y aquí te están haciendo la vida imposible. Claro que a cualquiera se le hace fácil decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado bajo esas condiciones? Especialmente si usted es una persona buena, si usted es una persona decente, si usted es una persona de iglesia, misa y comunión. Y de momento siente que todas las puertas se le cierran, siente que no ve la luz al final del túnel. Cristo se identifica contigo al decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que tú te puedas identificar con Cristo. Y de la misma forma en que Él camina de un sepulcro, dejándolo vacío en la resurrección, Él nos pide que nosotros le seamos fiel a Él para que podamos identificarnos con Él en su resurrección. Y por eso decimos, amén. Lo otro es, tengo sed. Tengo sed. ¿Y cuál es tu sed, hermano? ¿De qué tienes sed? ¿Tienes sed de justicia para ti mismo? ¿Tienes sed de perdón? ¿De que tengan misericordia contigo? ¿De que tengan compasión? ¿De que te entiendan? ¿Tienes sed de que te den tu lugar, tu dignidad? ¿De que se te trate con respeto? ¿De qué tienes sed? Te pregunto. Y por lo mismo te digo, a Él se le da una esponja con vinagre. ¿Y qué nos da Él a nosotros? La copa de la vida eterna, el cáliz de salvación. Ultimadamente, la pregunta es, ¿cuál es, hermanas y hermanos, nuestra cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué le ofreciste tú al Señor en Viernes Santo? En Viernes Santo, ¿qué le dijiste a Dios? ¿Cuál era tu cruz? Que podía ser una enfermedad, podía ser un problema con tu hermana, con tu hija, que podía ser, digamos, una situación económica, una situación de papeles, lidiando un alcoholismo, una drogadicción, las gangas, lidiando con problemas personales y demonios personales. ¿Cuál fue nuestra cruz? Y lo que el Evangelio nos dice, sigue el ejemplo de Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús. Jesús no se rajó. Jesús sintió el abandono, pero no se rajó la desesperación. Sintió la soledad, pero no cayó en un momento fatalista de que todo está perdido. No, dice, todo está completo, todo está consumado. Entonces, ese es el ejemplo que hay que mirar. ¿Para qué? Para entonces mirar el ejemplo de la resurrección. Ahí es donde se entiende la resurrección. Porque la cruz, sin el sepulcro vacío, no hace sentido. Y la resurrección, en un sepulcro vacío, sin la cruz tampoco. Así que tienen que ir de la mano. Y entonces llega la Pascua. ¿Ah? Y llega ese momento en que Cristo, antes de la Pascua, desciende a los infiernos. ¿Por qué al infierno? Donde está la semilla del pecado, donde está el enemigo, donde está Satanás en su reino y con todo su poder limitado al infierno. Y baja al infierno y le dice a Satanás, ¿sabes qué, mijito? Te vine a visitar y estoy en tu cara, en tu casa, y te vengo a decir que el que manda aquí no eres tú. El que manda aquí soy yo, y mírame cómo me doy la media vuelta y voy a resucitar, cosa que tú no puedes hacer. ¡Eso! Y por eso damos gloria a Dios, porque Dios baja a los infiernos, como quien dice, le da en la cara a Satanás y se regresa airoso, triunfante, en una resurrección luminosa. Y hay varios cánticos, ¿no? Hay varios cánticos que utilizamos en nuestras comunidades, y comenzamos después del Gloria cantando algo como resucitó, 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 aleluya. Y cantamos la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? En algunos lugares que es un poquito más caribeño, cantamos, aleluya, Cristo resucitó en la mañana de domingo. Aleluya, Cristo resucitó en la mañana de domingo. Y nos alegramos y vemos los lirios y vemos los mantos blancos y vemos los conejitos que significan vida, vida en abundancia, mucha vida, ¿verdad? Y vemos los pollitos, ¿verdad? Pintados en colores y flores y tulipanes. Y vemos las imágenes del cordero y vemos la imagen de un sepulcro vacío y vemos a un resucitado y vemos un pavo real. Todo eso, el cirio pascual, el nuevo fuego, todo eso representando de que Cristo conquistó la muerte para darnos vida en abundancia, vida celestial. Y no le molestó a Jesús el silencio del sepulcro, ni la burla de los no creyentes, ni siquiera el abandono de muchos de sus discípulos. Él simplemente regresó anunciando que el amor de Dios en su resurrección es generoso, es fructífero, es inefable, y que en su resurrección, la resurrección de Cristo, Dios, su amor, ha roto las cadenas del pecado y de la muerte, dándonos ese espacio en el banquete celestial. Jesús nos ha garantizado un lugar en el banquete celestial. Él vino a este mundo para darnos, proveernos, garantizarnos un futuro y un futuro que vale la pena recibirlo. Hermanas y hermanos, la resurrección de Cristo anuncia que el amor de Dios es más grande y va más allá que cualquier otra cosa concebida por este mundo. La buena nueva adquiere un carácter personal. Y un carácter especial, porque es todo inclusivo para el reino de Dios. Y que no hay ninguna lucha, ¿verdad?, que no tenga un propósito como este. Ninguna lucha es fatal, porque si la hacemos con fe, señalan a esa resurrección. El ciclo de la vida humana no está limitada al nacimiento y a la muerte física. La gracia de Dios a través de la resurrección de su Hijo se asegurará que nosotros algún día veremos el rostro de Dios. Nada ni nadie puede tocar nuestras almas. Escúchame, hermana y hermano que estás en este momento en tu casa, en tu sala, en tu habitación, en la cocina. O usted, señor, que está conduciendo su camión. ¿O qué me dices tú, jovencito, que te estás pretendiendo que no estás escuchando, pero sí me estás escuchando? O la persona en esa factoría que ponen el radio así, bien alto, bien duro, para que todo el mundo escuche. ¿O qué me dices a las personas que están en sus negocios? Mientras hacen sus asuntos, sus negocios, esa joyería, ¿qué me dices de esa panadería que me escuchan? ¿Qué me dices de esa fábrica de telas que sé que me están escuchando? Dios me los bendiga a todos. Para todos ustedes les digo, la resurrección es suya. Y si ustedes le son fiel a Cristo en esta vida, Cristo les será fiel a ustedes en la próxima, en la que está por venir y en la que nunca, nunca se va a acabar. Hermanas y hermanos, así como San Pedro y San Juan, que corrieron al sepulcro a ver lo que había acontecido, vayamos a esa celebración de la Pascua. Vayamos, ya sea esta noche a la vigilia pascual o mañana a las misas de Pascua en tu parroquia. Vayamos a ver que el sepulcro está vacío y veamos ese espacio con los ojos de la fe. Esa fe que reta todo entendimiento, donde ni la pobreza, ni la enfermedad, ni las guerras, ni los escándalos, ya sean escándalos personales o escándalos de la iglesia, ni los desastres naturales, ni siquiera nuestras propias miserias personales podrán quitarnos el gozo de la Pascua. Y después de todo esto, veamos que la resurrección es nuestra historia. Es la historia de un Dios que interrumpe la historia humana por el amor a sus hijos, y es la historia de Jesús, porque el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta es nuestra historia.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
U- Ustedes están escuchando una comunidad católica de fe, su estación aquí preferida sobre el ministerio hispano y la prédica del padre Claudio y la compañía y el apoyo del señor Alejandro Castillo. Hermanas y hermanos, en este programa queremos hacer unos anuncios, aprovechar este momento, este espacio, para hablar un poquito de ciertas cosas en la arquidiócesis que tienen que ser anunciadas. Pero primero, ¿qué tal si hacemos una oración? Como es nuestra tradición, como es nuestra costumbre, toquen el radio, coloquen su manita donde está el radio. Y si no, pues la mesita donde está colocado el radio, si no lo pueden alcanzar. Y si no es apropiado porque están trabajando o por las razones que sean, coloquen su corazón encima de la radio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que resucitaste, Señor, en esta Pascua gloriosa, tú que te hiciste presente ante todos nosotros, te pedimos que nos escuches. Dios Todopoderoso, lleno de luz, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y damos gracias por el don tan grande de Dios nuestro Padre, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te presentamos nuestras vidas, Señor. En esta Pascua te pedimos y no nos cansamos de pedir por las familias, particularmente las familias hispanas, Señor. Toca los corazones de esas parejas, de esos matrimonios, que entiendan que el sacramento del matrimonio debe de ser una fuente de luz y una fuente de fuerza y una fuente de alegría y de gozo. Que se vean, que se entiendan y que puedan ellos entender que son el uno para el otro, el mejor amigo, el mejor compañero, hasta que la muerte los separe. Señor, por los hijos de ese matrimonio, por esos hijos que también te necesitan para que la juventud, Señor, producto de estos matrimonios hispanos, abran los ojos a todo lo que es hermoso y el corazón a todo lo que es bueno. Señor, te pedimos por una reforma migratoria comprensiva. En el mes de mayo, Señor, abre las puertas necesarias para que 12 millones de nuestros hermanos y hermanas puedan ser reconocidos a nivel de esta sociedad y de esa manera puedan continuar contribuyendo de una forma más exacta, más transparente, más idónea. Te pedimos, Señor, por los enfermos. Ay, Señor, tanta necesidad. Tantas hermanas y tantos hermanos que necesitan sanación física, moral, espiritual, emocional, toque a sus corazones, sus cuerpos, sus mentes, sus espíritus, Señor, y quita de ellos todo lo que no sea tuyo. Aleja al enemigo de cualquier condición corporal, física, espiritual, de cualquier persona que esté escuchando en este momento y tenga fe. Que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, toda maledicencia salga de las vidas de nuestros radioescuchas y que te den gloria y que den testimonio de que en ti solamente está la sanación y la salvación. Te pedimos por los encarcelados, Señor, aquellos hombres y mujeres que están en la cárcel, para que ellos entiendan de que cuatro paredes no los limita, de que aún siendo culpables, de que aún siendo responsable de los crímenes por los cuales están ahí, en la mayoría de los casos, de que ellos entiendan de que son libres de amarte y de que son libres de seguirte y de que en medio de su encarcelamiento te pueden dar honor, te pueden dar gloria y preparar su camino para cuando salgan. Por nuestros muertos, Señor, nuestros muertecitos, que en este domingo de Pascua celebran el Festival de la Luz y celebran el Festival de la Vida Eterna. Por ellos, cuyas vidas enriquecieron las nuestras, para que descansen en paz, roguemos al Señor. Señor, bendice a tus sacerdotes. Bendice a los sacerdotes, particularmente aquellos que trabajan duro arduamente por el ministerio hispano y bendice las comunidades a las cuales le van a servir. Que todo lo que se haga, que todo lo que se diga, sea para tu gloria y para la salvación de tus hijos. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén. Bueno, Padre, continuamos con algunos anuncios. Primero que todo, queremos recordar a nuestros radioescuchos los recursos cuaresmales que están montados en YouTube.
Así es.
¿Cuántos videos ha grabado, Padre? Como 10, ¿verdad?
Más o menos. Imagínate, son 5 domingos. Uh-huh. Son 5 domingos de cuaresma. Empiezas con 5. Grabamos el domingo de Ramos. Eso es 6.
6.
Grabamos el triduo,
jueves
santo, 7, viernes santo, 8,
sábado santo,
9,
y
también la Pascua, 10. Sí, okay. Yo diría que 10.
10.
Y entonces están ahí en el YouTube. Uh-huh. Y es bien, 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 bien fácil de llegar a ellos. A ver, ¿cómo podemos hacerle para tocar el YouTube?
Bueno, de dos maneras. Uno, pueden ir a nuestra página de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org. En la mero medio de la página están Lenten Resources, recursos cuaresmales. Ahí están la lista completa de todos los videos que se han hecho. Nomás oprimen el video que les interesa y ahí estará. La otra manera es simplemente ir directamente al sitio YouTube, que es YOUTUBE, y pueden teclear cualquier combinación de palabras, sea Padre Claudio Díaz, director de Oficina de Católicos Hispanos. También pueden ir directamente al canal. Tenemos una página canal que es Chicago Católico, y ahí pueden encontrar todos los videos que se han hecho por parte de su servidor y con los recursos de Adviento y la Cuaresma. Ahí estarán montados hasta que nos digan que, que se quiten.
Ya. Exacto. Y varios de esos videos son meditaciones. Uh-huh. De 5 a 7 minutos. Cada uno, más o menos. Y varios se han filmado en localidades diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, tuvimos algunos hechos en la capilla de San Santiago, aquí en
Quigley Center.
En el centro de Quigley. Uh-huh. Tuvimos otros en la capilla de la catedral, uh-huh, ¿no? La capilla del baptisterio. Hicimos dos o tres en la capilla de
Casa Jesús.
Uh-huh. Muy interesante. Y finalmente tuvimos la oportunidad de trabajar en la iglesia de Nuestra Señora de Tepeyac. Uh-huh. Así con unas ventanas, unos vitrales. Preciosísimos. Uh-huh. Y están muy bien hechos porque están hechos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha fineza, uh-huh, con una intencionalidad, porque es para ustedes. Y al pueblo se le da lo mejor que se tiene. Esa es mi filosofía. No vayas con migajas cuando puedes dar un buen mole o un buen arroz con pollo. Así que esto es así. Al pueblo se le da lo mejor que se tiene, siempre. Entonces, esos videos se han hecho y son para ustedes. Son para que ustedes los escuchen, los mediten, comparten. Los compartan, los, uh-huh, envíen a sus familiares. Todo eso se puede, uh-huh, hacer. Y también como una manera de preparación personal, ¿no? Uh-huh. Para ya sea un evento o ya sea un momento litúrgico.
Uh-huh. Y Padre, también queremos dar las gracias a nuestro ingeniero, al señor Brian Brock, que nos ayudó. Brock. Con esto, si no fuera por su...
Ahí está él celebrándose.
porque nos está ayudando a grabar este programa. Pero si no hubiera sido por su apoyo, su ayuda, su fijarse en el detalle, no hubiéramos tenido esta oportunidad.
Así es, uh-huh, así es. Así que ahora contamos con su presencia. O sea, entren al YouTube. Porque si ustedes entran, cada vez que usted entra, eso se marca, uh-huh, se va marcando. Hubo una entrada, dos entradas, tres entradas. Entonces, eso justifica, uh-huh, a la arquidiócesis de que el trabajo...
Continuar con, exacto, este tipo de ministerio.
Seguro que sí. Así, uh-huh, que ánimo y a ver YouTube.
Bueno, Padre, vamos a tomar una breve pausa y regresaremos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
La Iglesia Católica pide que en todos los vecindarios de nuestras parroquias aquí en los Estados Unidos participen activamente en el Censo 2010. Soy el obispo Gustavo García Siller y quiero animar a todos los que me escuchen a que se hagan contar como parte activa de este censo. La participación de cada uno de ustedes es vital y de suma importancia. El censo, como ustedes saben, determina la representación local y el nivel de fondos que se reparten a las escuelas, hospitales, parques y otros servicios donde usted vive. Por favor, llene los formularios del censo cuando los reciba en el correo. No tema hacerse contar. Por ley, los formularios se mantienen en secreto y solo se publican los números. Usted no tiene nada que perder, sino mucho que ganar con llenar los formularios. Por favor, participe activamente en el Censo 2010. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos.
Y ahora regresamos a nuestro programa de Una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado. Y bueno, seguimos con los anuncios. Ustedes acaban de escuchar nuestro obispo auxiliar, el obispo Gustavo García Siller, hablando un poco sobre el Censo 2010. Y padre, usted ha promovido el censo en sus charlas por ahí.
Ciertamente, ciertamente. El censo es necesario. Mira, no tengas miedo. El censo es necesario porque mientras más personas se registren, una mejor distribución de recursos va a haber. Mientras más personas se registren, se va a ver la verdadera cara de los Estados Unidos. En realidad. Y yo creo que ya es tiempo que la verdadera cara de los Estados Unidos empiece a mostrar cuán morenita es. Es tiempo. Y escondiéndose uno, no lo vamos a lograr, ¿ok? O haciéndose uno el desentendido, o simplemente quedándose en el anonimato o en silencio, no se va a lograr. La iglesia apoya este censo al punto de que varias iglesias son lugares para censo, para hacerlo. También hay diferentes maneras de llevar a cabo el censo, ya sea que tú vayas al lugar de censo, ya sea que vayan agentes, y asegúrense de que estén bien identificados los agentes, a su casa, o ya sea que usted llene formas, también hay otra manera. Sí. Así que de cualquier forma, de cualquier manera, hay que estar presentes en ese censo. Tienen que contarnos. Y ahí ustedes preocúpense de que si hay papeles, de que si no hay papeles, eso no es un issue. Eso no entra. Eso no entra en la fórmula del censo. Simplemente, ¿cuántos blancos? ¿Cuántos afroamericanos? ¿Cuántos asiáticos? ¿Cuántos hispanos sabemos? O usted ponga su nombre. Ponga su nombre, diga cuántos niños tiene y su dirección y vamos arriba. Porque en realidad necesitamos que la voz del pueblo hispano se escuche, se haga presente en ese censo, que se vea la cara morena.
Sí, padre, digo, billones de decisiones se hacen basados en las cifras que se colectan una vez cada 10 años.
Así es.
Una de las cifras que tenemos aquí es que 400 billones de dólares cada año se reparten entre los estados y las comunidades basados en las cifras que se colectan. Así es que si hay personas que viven en garajes o en los basements y todos los lugares donde quizás no deben de estar, se deben de contar.
Claro que sí.
Y como dijo el padre Claudio, esta información es completamente confidencial por 72 años.
Así es. Así que de aquí a 72 años, si se abre esos records, ya para qué, bendito Dios.
Sí.
Así que no tengan miedo, dice la Escritura, la verdad los hará libres. Uh-huh. Dice la Escritura, no tengan miedo y a participar en ese censo.
Sí, y todo mundo participa, sea joven, sea adulto, sea niño, pequeño, bebés también. Si nacieron antes del primero de abril, se deben de poner en esa forma. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las decisiones que se hacen, se van a hacer en unos 6-7 años, toman en cuenta esos niños.
Así es.
Para poder abrir nuevas escuelas y recursos educativos, todas esas decisiones están basadas en este censo. Les pedimos que participen, llenen esa forma si la tienen, o si no, esperen hasta que llegue a una persona del censo para ayudarles a llenar esa forma.
Y después que usted participe, celebre. Uh-huh. Celebre. Y hablando de celebración, tenemos una celebración muy importante para Casa Jesús, ¿no?
Oh, sí, 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 sí.
A ver, padre, dinos un poco de esa celebración.
A ver, el sábado, el próximo sábado, 10 de abril a las 6 de la tarde en el Hotel Palmer House en Chicago, se llevará a cabo con el invitado de honor, el Francis Cardinal George, van a celebrar el banquete de premiación anual. So, celebrando el año sacerdotal, se llevará a cabo este banquete. Si ustedes gustan participar, estar ahí, apoyar a nuestros seminaristas de Casa Jesús, ahí celebrar con todo mundo, exalumnos de Casa Jesús, nuestro cardenal, el director que estuvo aquí la semana pasada, el director padre Octavo Muñoz.
Así es.
Ahí estarán. Por favor, llamen para boletos al 312-640-1066. 312-640-1066, extensión número 10.
Así es, así es. Y entre otras actividades que se encuentran, ¿verdad?, a nivel arquidiocesano, tenemos la Pascua Juvenil. ¿Qué nos puedes decir de la Pascua Juvenil? La Pascua Juvenil se ha hecho por varios años. Y por lo regular se hace, digamos, una semana o un tiempo después. Creo que esa ha sido la tradición.
Sí, sí, sí.
Se hace una semana después para que los jóvenes puedan participar en sus comunidades, ¿no? La vigilia pascual y demás. Y después, como jóvenes, celebran dentro del marco de referencia del tiempo pascual.
A ver, el lema es: Jesús resucita para que todos tengan vida en abundancia. La Pascua Juvenil se celebrará el 10 de abril de este año. La Mesa de la Red y S4 te invita a la celebración arquidiocesana de la Pascua para todo joven de 18 años de edad en adelante, donde se llevará a cabo en la parroquia San Gall. San Gall, que queda en el 5511 al sur de la calle Sawyer, 5511 de sur de la calle Sawyer en Chicago, de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Para más información sobre la Pascua Juvenil, por favor, llamen al 312-534-8055. De nuevo, 312-534-8055.
Perfecto, así que haz presente, juventud, presente, Pascua Juvenil. También vamos a anunciar la Convención Carismática Católica. La Convención Carismática Católica que se llevará a cabo en esta primavera. Por años hemos tenido la convención, la conferencia, y la hemos apoyado profundamente. Este año, el sábado 24 y domingo 25 de abril, se llevará a cabo la convención número 24. Imagínate. Convención número 24 de la Renovación Hispana Católica de la Arquidiócesis de Chicago, la Renovación Carismática. Y lo interesante de esta actividad es que se ha hecho por 24 años y reúne un promedio de 7,000 a 10,000 personas. O sea, esto es algo significativo. Uh-huh. Esto es un uh-huh. gran testimonio que se da a la iglesia local, que se le da al mundo.
Sí, en sí, realidad. Porque la gente viene de todas las arquidiócesis y diócesis del medio oeste.
Así es, así uh-huh. es. Así que es muy importante y el día pues es maravilloso. Se dan liturgias, se hacen presentaciones, se dan testimonios. Vemos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, diáconos, obispos, el señor cardenal. Es un verdadero esfuerzo por toda la iglesia local de hacer acto de presencia. Así que te esperamos en la convención de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Chicago, comenzando a las 9 de la mañana. Las puertas se abren más temprano, uh-huh. pero el programa comienza a las 9 el sábado 24 y continúa hasta el domingo 25 en la tarde.
Y eso es en el UIC Pavilion 525 al sur de la calle Racine. UIC Pavilion 525 al sur de la calle Racine. Para mayor información, llame a Tomás Herrera al 773-699-8728. De nuevo, a Tomás Herrera al 773-699-8728. 8728.
Así es. Hermanas y hermanos, la semana próxima pido su oración. Del miércoles 7 al viernes 9 se reunirá la mesa directiva de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos en Nebraska. Se va a reunir en Omaha, Nebraska para planificar la convención de sacerdotes uh-huh. en el otoño. Así que pedimos sus oraciones del 7 al 9 para que Dios nos ilumine a la mesa directiva, ya que su servidor estará haciendo acto de presencia como vicepresidente uh-huh. de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos de los Estados Unidos. Muy, muy, muy importante que oren y que nos mantengan presentes en sus oraciones. El domingo 11 de abril, estaré a las 4 de la tarde celebrando el segundo domingo de Pascua y el domingo de la Divina Misericordia. Mm. De la Divina Misericordia en la iglesia de Santa Genoveva, en español. Domingo 11 de abril, celebrando segundo domingo de Pascua y el domingo de la Divina Misericordia en Santa Genoveva a las 4 de la tarde. A todos invitados y todos esperados.
Y finalmente, Padre, nomás quería anunciar que este fin de semana sale la edición de El Ejemplar de Abril del Chicago Católico.
Así es.
Así es que si no lo reciben en sus parroquias, por favor, pídenlo.
Así es. Y tengo que hacer una corrección. La convención es la número 25.
25,
eso.
Sí,
sí, sí. Número 25.
Cuarto de siglo.
Así que corregidos en el Señor. Número 25. Todos invitados. Alejandro.
Bueno, de lo bueno.
Se da poco. Así que les decimos no adiós, sino felices Pascuas y chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.